Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. Le cuento que hoy es viernes 14 de noviembre del 2008 y celebramos la fiesta de Santa Gertrudis. En comunión con la Santa Iglesia Católica, iniciamos nuestro programa de hoy con la liturgia de la palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, señora. No pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino solo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio: amarnos unos a otros. Y amar significa seguir los mandamientos de Dios. Como oísteis desde el principio, este es el mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido del mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en guardia para que recibáis el pleno salario y no perdáis vuestro trabajo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, posee al Padre y al Hijo. Es palabra de Dios. Si tuviéramos que responder, ¿qué quiere decir amar? Contestaríamos como nos dice hoy la segunda carta de San Juan. Amar significa seguir los mandamientos de Dios. Señor, que siempre siga tu ley. Salmo responsorial. Dichoso el que camina en la voluntad de Dios. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y acabó con todos. Así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse de su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Os digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde está el cadáver, se reunirán los buitres. Es palabra de Dios. Orar en los últimos días puede ser muy difícil. En el centro de todos los textos sobre el final de los tiempos está el llamado a confiar en Dios. Este es el llamado del Evangelio y en realidad de toda la Biblia. Nos pide que enfoquemos nuestras vidas, no solo en nosotros, sino en Dios, a quien pertenecemos por nuestro nacimiento y por nuestra muerte. Quien busque conservar la vida la perderá, pero el que la pierda la conservará. Tenemos aquí uno de los grandes paradojas del Evangelio: salvar, perder, salvar, perder. No se trata de perder en este mundo para salvar en el otro. En el Evangelio, perder la vida es reconocer que se nos es dada, que yo no soy el origen y si en don, lo he de convertir en don para los hermanos. Entonces, es cuando la recobro en el sentido evangélico, le doy un sentido, un porqué. Y esta es la plenitud de la vida, ya ahora y aquí, vivirla con un sentido y un porqué. Ciertamente que este sentido llegará a plenitud en el más allá, pero el gozo comienza ya aquí, porque encuentro sentido a mi vida, en la donación que hago cada día. Al contrario, aferrarse a la vida como una excusa para mí es perderla, porque queda sin sentido. Cuando el centro soy, y llega el suicidio psicológico, que no hay relación válida, obertura, y termino perdiendo el que soy y lo que pienso que tengo. Que la seguridad de ser amado o amada por el Señor le haga cada día un hombre y una mujer para los demás. Así recorrerá su vida desde ahora. Dios espera el tiempo de nuestra conversión. San Romanos el Melódico, compositor de himnos, himno de Noé. Cuando contemplo la amenaza sobre los culpables en tiempos de Noé, tiemblo. Yo que también soy culpable de abominables pecados. A los hombres de entonces, el Creador los advirtió de la amenaza, porque esperaba el tiempo de la conversión. También, para nosotros llegará la hora final, desconocida por nosotros e incluso por los ángeles. En este día, Cristo, el Señor de todos los siglos, vendrá cabalgando sobre las nubes para juzgar a la tierra, tal como lo vio Daniel. Antes de esta hora última, no caiga sobre nosotros, supliquemos a Cristo clamándole: por el amor que tú nos tienes, salva a todos los hombres de la cólera, Redentor del universo. El amigo de los hombres, viendo la maldad que reinaba en aquel entonces, dijo a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia, por culpa de ellos. Tú eres el único justo que he visto en esta generación. Hazte un arca de estas maderas resinosas. Como una matriz, llevará los simientes de las especies futuras. La harás como una casa, a imagen de la iglesia. En ella, te cobijaré a ti, que con tanta fe me gritas: por el amor que me tienes, salva a todos los hombres de la cólera, Redentor del universo. El elegido llevó a cabo su obra, ininteligiblemente, y gritaba con fe a los hombres sin fe: daos prisa, salid de vuestro pecado, rechazad toda maldad, arrepentíos. Lavad con lágrimas la suciedad de vuestras almas, y a través de la fe, conciliaos con el poder de nuestro Dios. Pero estos hijos de rebeldía no se convirtieron. Añadieron a su perversidad su endurecimiento de corazón. Desde entonces, Noé impetró a Dios con lágrimas: en otro tiempo me hiciste salir del seno de mi madre, sálvame ahora en esta arca caritativa, porque voy a encerrarme en esta especie de tumba, pero cuando me llamarás, saldré de ella por tu poder. Desde ahora voy a prefigurar en ella la resurrección de todos los hombres, cuando salvarás a los justos del fuego, tal como salvarás de las olas del mar, arrancándome de en medio los impíos. A mí, que con fe te grito a ti, juez compasivo, por el amor que nos tienes, salva a todos los hombres de la cólera, Redentor del universo. La pregunta por el cuándo abre el discurso sobre el tiempo final. La pregunta por el dónde la cierra. Preguntas curiosas, superficiales, que distraen de lo esencial. El reino de Dios está presente. Viene el Hijo del Hombre. La promesa está ya cumplida, pero todavía no en forma acabada. ¿Qué se desprende de todo esto? Los cadáveres atraen a los buitres. Esto lo saben todos. Como los buitres son atraídos por los cadáveres, así será atraído por los hombres pecadores el juicio que condena. Lo importante no es la pregunta por el lugar del juicio, sino la cuestión de la liberación del pecado, de la conversión. Cuando Jesús anuncia el tiempo final, exhorta a la conversión y a la penitencia. Proclama el reino de Dios de la misericordia, a fin de que la venida del Hijo del Hombre no redunde en perdición. Jesús nos invita a dejarlo todo. La actitud de la mujer de Lot, que vuelve la vista hacia atrás, deja entrever la actitud de la posesión. Jesús nos invita al desprendimiento. Sodoma y los habitantes de tiempos de Noé perecieron por su indiferencia y apego a lo material, olvidándose de Dios y de los demás. El juicio del Hijo del Hombre comienza por revisar nuestra actitud ante lo material, proyectos, ideas y cómo pensamos que por nuestra voluntad podemos lograr lo que queremos. Al alma y soplo de Dios en hebreo se le llama nefesh, ruach, somos polvo de Dios. Estamos de lleno al final del año litúrgico y se nos ponen las lecturas más en concreto de lo que hoy somos. No seremos y nos olvidamos de nuestros difuntos, al que les debemos toda una letanía de oración, misas, sufragios, en el día en que la Iglesia, en su amor maternal, recuerda a los difuntos y ruega para que Dios los acoja en la felicidad plena de la vida eterna. Decía Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, aunque pase por la muerte. Jesucristo ha resucitado, por eso, si morimos con Él, viviremos con Él. Esta conciencia de participar de la misma suerte de Jesús ha llevado a muchos cristianos a acoger la propia muerte, no solamente con serenidad, sino incluso con alegría, haciendo suyas las palabras del salmista. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Nos dice el Evangelio de hoy, donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. ¿El cuerpo? No me tiemblan las manos al escribir que nadie a lo largo de toda la historia ha amado, venerado y cuidado tanto al cuerpo como los cristianos. Nuestra fe, que hunde sus raíces en la encarnación del Verbo, está tan ligada al cuerpo humano que es imposible separarla de la carne sin corromperla. De esta certeza nacen las durísimas palabras del discípulo amado. Han salido en el mundo muchos embusteros, que no reconocen que Jesucristo vino en un cuerpo de carne. El que diga eso es embustero y el anticristo. Griegos y romanos reventaron sus cuerpos en orgías y bacanales. Los abrazaron en la concupiscencia bajo el pretexto de una prostitución sagrada. Pero nunca llegaron a adorar un cuerpo, rindiéndole el tributo que solo Dios se debe. Nosotros sí. En la Eucaristía, es un cuerpo humano al que adoramos. Parecería una blasfemia si no fuera porque es verdad. Y puestos a decirlo claramente, es un cuerpo humano al que ofrecemos cada día un sacrificio sobre el altar. Toda la Iglesia está agrupada en torno a un cuerpo humano, que es el cuerpo de Cristo. Y todo el cosmos, con sus astros, sus planetas, satélites y la historia entera giran en torno a un árbol, el de la cruz, cuyo fruto es ese mismo cuerpo entregado por los hombres hasta la extenuación. ¿Quién se separa de ese cuerpo se aleja definitivamente de Dios? No se puede llegar más lejos en la exaltación del barro. La glorificación del cuerpo de Cristo, su entrada en eternidad y su ascenso a la derecha del Padre, tienen una repercusión inmediata sobre el cuerpo cristiano. Como miembros carnales del Hijo de Dios, nuestros cuerpos son sagrados, son templos del Espíritu y cauces redentores por los que la gracia fluye. Lo sepamos o no, vivimos en una patena. Cuidamos y veneramos nuestros cuerpos porque reconocemos en ellos la sacratísima y misteriosa presencia de la carne de Cristo. Y yendo mucho más allá de aquellos griegos romanos cuando sepultaban sus miembros en la ciénaga de la pasión descontrolada. Nosotros cuidamos nuestros cuerpos con la castidad y la penitencia. La penitencia, si es cristiana, es siempre cariñosa. Castigamos nuestra carne porque la amamos apasionadamente. La subimos a la cruz porque sabemos que allí está, junto al Hijo de Dios, abrazada para la eternidad. La sumergimos en la pasión de Cristo para recuperarla glorificada acá junto a la suya. la mantenemos casta, porque sabemos que la castidad es el beso que la carne obediente tributa a Dios, y el beso de amor con que Dios sella la carne obediente. Os aseguro que ningún cuerpo humano ha expresado en esta tierra más amor que el cuerpo crucificado de Cristo, entregado por los hombres. Esos miembros llagados, reventados de amor, nuestros cuerpos están destinados a recibir el beso de la Virgen, beso de unos labios húmedos sobre unas mejillas hambrientas. ¿Cómo no amar nuestros miembros? Bendito cuerpo, eres tú que me une más fuertemente a Dios, el que está dispuesto a perder la vida. Ha entrado en el camino que Cristo siguió para la redención de los hombres. Es el camino de negarse a uno mismo, el camino de la cruz. Solo a la luz de Cristo crucificado se puede vivir con autenticidad el cristianismo. Jesús lo perdió todo. Sus discípulos le abandonaron. Los soldados le arrancaron sus ropas. La muchedumbre se burló de él. Sin embargo, gracias a la donación por amor al Padre, nos salvó de la condenación que merecían nuestros pecados y triunfó sobre el poder de la muerte, resucitando. Cuando alguien empieza una discusión con su marido o esposa o con un amigo, se cumple eso de que el que pierde gana. ¿Qué significan estas palabras? Que el que está dispuesto a ceder es quien obtiene el triunfo. Triunfa sobre el egoísmo, vence en la caridad y gana en la estima de Dios y de la persona con la que estaba discutiendo. Hemos procurado servir a Dios, alabar a Santa María, acoger a todos los peregrinos que llegan a Pax y Pax Televisión, crear un espacio de encuentro, de diálogo y de paz, servir al Perú y desde él a toda América Latina. Siguiendo la admonición de la Sagrada Escritura, que nos invita a hacer memoria de los que nos guiaron y nos anunciaron la palabra de Dios, consideramos el desenlace de su vida y queremos imitar su fe. Por esto, nuestra comunidad de Jesús quiere continuar arraigada en la sabiduría evangélica y el ora et labora, continuar nuestra misión en este lugar y desde este lugar abriendo caminos de vida, de cielo, de amor, de paz, de vida. Por todos los que de su fe andan magullados y se olvidan de que el apóstol se las jugó, Pablo, con todo el amor a Cristo Jesús, y a todos los que no solo bautizó, sino que formó en la fe, pese a todo lo que nos caiga, San Pablo nos dice: sabemos que la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada paciencia. Las tribulaciones nos ayudan a crecer en la paciencia, o en todo caso, son una oportunidad para crecer en la paciencia. Ante alguna tribulación, no puedes dejar de hacer aquello que se te ha contagiado, y lo tienes que hacer con el máximo espíritu positivo que puedas. De aquí sale la virtud probada. La virtud no sería tan probada si no hubieras tenido que trabajar la paciencia. Y la paciencia no la habrías tenido que trabajar si no hubiera una tribulación previa. Todo ha sido como una parábola de lo que son las tribulaciones de verdad. San Pablo, de vez en cuando, suelta sentencias de estas, profundas, bonitas, que parten de la vida. Un hombre que vivió a fondo y supo de quién se fió y dio su vida. Alejandro Barrajón. Los consagrados somos incondicionales a la Iglesia. La vida consagrada tiene que caminar por la senda de lo pequeño, convencida de que ahí está la grandeza que Dios quiere y ama. Ha destacado el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, el mercedario Alejandro Fernández Barrajón, en la homilía que ha pronunciado en la celebración de la Eucaristía, con la que han dado comienzo los trabajos de la tercera jornada de la 15ª Asamblea General de Confer. En su homilía, Barrajón ha hecho una llamada a que la vida consagrada se aleje de lo espectacular, el poder y la influencia, para acercarse como samaritana al inmenso desvalimiento que acompaña a tantos seres humanos. En este sentido, pidió a los consagrados ser presencia viva de Dios en las pequeñas comunidades cristianas donde vivimos. Por otra parte, el presidente de los religiosos españoles reclamó en lectura de la vida amplia, que aleje a los consagrados de la mediocridad, el cansancio o el servilismo. No queremos construir nuestros alcances con nadie, contra nadie. Queremos avanzar con todos, al lado de nuestros pastores, al lado de los seglares, dejándolos evangelizar por los pobres, convencidos de que la entrega de Jesús y el anuncio del reino es universal y salvador, explicó el mercedario. Los consagrados somos incondicionables a la Iglesia y por tanto al reino, y ese campo nos van a encontrar siempre, explicó el padre Alejandro. Terminada la celebración de la Eucaristía, continuó el trabajo de la asamblea en el aula con el debate y la votación del borrador de estatutos de Confer, trabajo que ocupará toda la jornada del día. Vaticano, es hora de liberarnos de falsos complejos y ser discípulos de Cristo, alienta el cardenal Rilco. El presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, cardenal Estanislao Rilco, afirmó que ha llegado el tiempo de liberarnos de nuestros falsos complejos de inferioridad frente al llamado mundo laico, para ser verdaderamente nosotros mismos, discípulos de Cristo. En su intervención durante la inauguración de la Asamblea Plenaria de este dicasterio, que este año trata el tema a 20 años de la Christofidelis Laici, memoria y desarrollo de nuevos desafíos y tareas, el purpurado precisó que nuestro verdadero problema no es ser una minoría, sino haber llegado a ser voluntariamente marginales, irrelevantes y por falta de amor. Vida y familia. Obispos expresan voluntad de trabajar con Obama para reafirmar enérgico rechazo al aborto. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, cardenal Francis George, expresó la voluntad de los prelados de trabajar con el presidente electo Barack Obama y el nuevo Congreso, pero recordó que el bien común no se puede construir cuando los no nacidos pueden ser legalmente asesinados. El bien común nunca puede ser suficientemente encarnado en ninguna sociedad cuando los no nacidos pueden ser legalmente asesinados, señaló el purpurado en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria. El también arzobispo de Chicago reafirmó que la vida es un bien fundamental y un don de Dios. Por ello, expresó el rechazo de los obispos a la posible aprobación de la ley Libertad de Opción, que eliminará toda restricción al aborto en cualquier estado. Las clínicas de aborto serían desreguladas. La enmienda Hyde, que restringe los fondos federales para los abortos, sería abolida. La propuesta FOCA tendría consecuencias letales para la vida humana prenatal, señaló. Por otro lado, el cardenal indicó que si bien hoy todas las razas viven seguras dentro de la sociedad americana, todavía no se ha llegado al momento en que los católicos, sobre todo en la vida pública, puedan ser considerados como plenamente participantes en la experiencia estadounidense. A no ser que estén dispuestos a dejar de lado algunas enseñanzas fundamentales católicas sobre la justicia moral y política. En ese sentido, recordó que para la Iglesia lo importante es permanecer fiel a sí misma y a Cristo, porque sólo así podrá servir a la sociedad y a sus miembros en la promoción del bien común y la justicia racial, pilares de nuestra doctrina social. Asimismo, transmitió el apoyo de la USSCB a todos los afectados por la crisis económica actual. Como pastores y obispos, vemos muchas consecuencias humanas y morales en esta crisis, señaló. En ese sentido, reafirmó el compromiso de la comunidad católica de seguir ayudando a los que pasan necesidad, apoyando a las víctimas y trabajando por políticas que traigan más compasión, responsabilidad y justicia a la vida económica. Medito durante unos instantes en la presencia de Dios, a mi alrededor y en mí. Dios, creador del universo, de la luna y las estrellas, de la tierra y de cada molécula, átomo, de todo lo que es y existe. Dios está en cada latido de mi corazón. Dios está conmigo. Ahora, necesito dejar fuera el ruido. Necesito alzarme sobre el ruido que interrumpe, que separa, que aísla. Necesito escuchar nuevamente a Dios. En la presencia de Dios, recuerdo honestamente mis sentimientos del día de hoy, del día anterior, mis alegrías, mis penas, mis esperas. ¿Puedo ver en cuáles estaba presente Dios? un feliz día de cercanía a la cruz y a sus enfermos, para que el amor los toque y sane. Ore por Pax Televisión, para lograr el optimizar el nuevo transmisor para todo Lima y disparo satelital en breve, con la llegada asegurada a todos los que piden un nuevo corazón. Queridos hermanos de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor los acompañe en cada empresa que tengan, espiritual y material. Y que Santa María, nuestra Madre y Virgen Santa, los cuide y los proteja a ustedes y a sus familias. Jesús nos ama.